acaba de arrancar la temporada de fiestas de verano en localidades como Orduña o Ortuella, y después de 2 años sin fiestas o no fiestas, pues tenemos que decir que ha arrancado mal. Ortuella nos dejó una agresión sexual, pero es que, según datos de Emakunde, en el primer trimestre de este año 2022 ha aumentado un 50% las agresiones sexuales a mujeres respecto al mismo periodo del año anterior. La vuelta de las fiestas ha traído consigo pues los comportamientos más machistas y rechazables. Nuestra invitada esta mañana sabe bien de lo que hablamos. Ella fue violada en un entorno festivo. No vamos a decir dónde y tampoco vamos a dar su nombre, vamos a mantener su anonimato, porque lo que hoy queremos escuchar sobre todo es su historia. Creo que nos escucha ya al otro lado del teléfono. Egunon, buenos días.
Eso.
Bueno, porque todo fue en medio de una fiesta, estabas con amigas. ¿Quieres contarnos más o menos qué es lo que pasó?
Sí, pues yo acudí a una fiesta, fui eso con mis amigas, estuve durante toda la mañana con ellas, pero luego hay un momento en el que yo me separo de ellas para ir a orinar. Uh-huh. Y nada, fue entonces cuando pues pasó todo lo que pues me separo, y el último recuerdo que tengo es tenerlo encima mía y como dormirme. Entonces me despierto, sigue encima mía, y es entonces cuando él termina y se va. Yo me visto, me vuelvo a la zona donde había dejado a mis amigas, y camino ahí me encuentro a 2 conocidas mías preguntándome a ver qué me había pasado, porque yo llevaba la ropa ensangrentada. Al ser mi primera vez, o sea, yo tenía 16 años, al ser mi primera vez, pues estaba llena de sangre, me hicieron a ver qué había pasado y directamente me llevaron hacia la Cruz Roja. Yo en un principio no quería, porque pues al final se te viene a la cabeza qué van a decir mis padres, qué ha pasado, todo. O sea, estás como en una nube de no saber qué hacer, que cómo actuar. Y nada, me llevaron a la Cruz Roja, de ahí me trasladaron al hospital, y es ahí cuando pues aparecieron mis padres. Y nada, pues al final empieza un proceso de pruebas, de declaraciones, de todo.
Del momento dices que recuerdas que te quedaste dormida, te dormiste o te quedaste paralizada, no sé si pudiste pedir ayuda.
Dije, o sea, yo no quería tener relaciones sexuales, y es ahí, o sea, es que yo lo único que recuerdo es tener a mi agresor encima, dormirme, o sea, es como no recuerdo nada hasta que me como despertar, es como un sueño.
Como si te desmayaras, ¿no?
Sí, sí.
¿Le conocías al agresor?
No, me lo presentaban el mismo día como un familiar de una conocida mía.
Uh-huh. Denunciaste la violación, entiendo, por lo que nos dices, en un proceso que supongo que sería difícil, sería duro, ¿no? El tener que declarar, explicar todo una y otra vez, ¿no?
Sí, sí, porque al final se habló mucho de este tema. Yo me mantuve en la misma posición desde un principio, y no, al final pues se hizo saber mi nombre, quién era, o sea, al final pues que sí se publicó a ver quién era yo, bueno, al final pues es un proceso duro y en el que hasta que no se dieron las pruebas de ADN la gente no empezó a creer todo.
Uh-huh. ¿Qué es lo más duro? Entiendo que físicamente es muy duro, mentalmente también. No sé, ¿cómo te recuperas? ¿Cómo te vas recuperando? Entiendo que con mucho tiempo y con mucha ayuda también.
Sí, tuve ayuda psicológica, que gracias a ella ahora estoy bien. Si es una cosa, siempre digo que no se olvida nunca, pero gracias a esto aprendes, o sea, me hizo madurar y ver las cosas de diferente manera. O sea, al final es un proceso, o sea, es algo que lo ves siempre como cerca, o escuchas pues San Fermín, siempre lo vives como más cerca, pero cuando te toca a ti nunca sabes cómo reaccionar. Eso me dice siempre mi padre, que cuando nos tocó a nosotros, que él no sabía, que lo escuchas siempre como cerca, y luego cuando te toca no sabes qué es lo que realmente tienes que hacer.
Claro, cerca pero lejano a la vez, ¿no? Parece que siempre,
claro,
es a otras personas a las que les va a pasar.
Sí. Sí, nada, pues con ayuda de eso, de mi familia, rodeándome de amigas, de todo, y pues con la ayuda de Juana. De mi psicóloga.
Juana María Azcárate, que es psicóloga del Gabinete Psicológico SIMAE, sí, en Iruña, que está también con nosotros. Sí. Juana Mari, ¿qué tal? Egunon.
Buenos días, Egunon.
Bueno, vuestra ayuda es fundamental, ¿no?, para sacar del agujero en el que se meten estas víctimas, ¿no?
Nuestra ayuda y la parte que ponen ellas también, ¿eh? Es muy importante ese deseo de salir del hoyo en el que están y ese deseo de recuperarse y trabajar y seguir las pautas, como lo hizo nuestra chiqui de hoy.
Porque a veces hay incluso sentimiento de culpa en estas personas, en estas víctimas.
A veces no, siempre.
Siempre.
O sea, no he conocido un caso en que la culpa no hubiera estado, por lo menos al principio. Y es lo primero que hay que trabajar. Todo el tema de la culpa de por qué bebí, por qué iba vestida así, por qué me separé, por qué, todo por qué es. Y toda esa atribución de culpa hacia la propia víctima. Uh-huh. Y la sociedad ayuda a culpabilizar también, ¿eh? Aunque digamos que vamos avanzando, hay todavía muchos comentarios, mitos, que o los erradicamos del todo, esto no va a parar.
Uh-huh. ¿En tu caso también sentiste culpa?
Sí, fue lo primero que sentí por haber bebido, más que nada. Y pues al final dices, he bebido, no tenía que haber bebido, si no habría bebido no había pasado, si no habría ido a esa fiesta no habría pasado nada. Al final, siempre piensas en eso.
Y me ha parecido entenderte que hasta que no hay pruebas de ADN, ponen en entredicho tu denuncia.
Sí, sí, sí. Sí, en ciertos colegios y todo se decía que yo me había inventado todo, que no había pasado nada, que todo había sido consentido, que todo. Entonces, hasta que no hay unas pruebas de ADN, pues tengo que hacer lo posible demostrar yo que lo que había pasado era verdad. O sea,
eso tiene que ser durísimo, ¿no? No solo no recibir apoyo, sino encima que digan que te lo estás inventando.
Sí, o sea, una amiga mía, de hecho, en su curso estaba un familiar de él y era ella la encargada de decir, es que esto no es así, no es verdad.
¿Te han pedido perdón después cuando se aclaró el caso, no?
No, de hecho he salido de fiesta y he recibido miradas y mira, esta es la chica de aquella fiesta.
Ya. Las redes sociales me imagino que tampoco ayudarán mucho, ¿no?
Nada, nada.
¿También has recibido por ahí insultos o...?
No, nada, no, por esa parte nada.
¿Dirías que las fiestas son un caldo de cultivo para los comportamientos más machistas, que a veces da la sensación de que todo vale en este tipo de fiestas?
Sí, sí. De yo salgo, puedo hacer lo que quiera y luego depende de la ley, no pasa nada.
¿Te ha costado volver a salir de fiesta?
Sí, me costó mucho. De hecho, tenía que venir siempre mi padre a buscarme, siempre rodeada de mis amigas, nunca estar sola. Porque, de hecho, en entornos festivos me he vuelto a encontrar a mi agresor.
Y eso tiene que ser también muy duro, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué recomendarías a chicas que hayan podido pasar o que puedan pasar tú por lo que tú has pasado, que a lo mejor por miedo lo han callado? Entiendo que denunciar y pedir ayuda es algo muy importante, ¿no?
Sí, que denuncien. Al final sí que es verdad que estamos en... O sea, la ley tampoco es que ayude. O sea, en mi caso, a mí no, yo creo que no me ayudó. O sea, yo con mi sentencia no estoy muy muy conforme, pero hay que denunciar, porque al final si no, no se va a ver la realidad de todo esto.
¿Dirías que la justicia tampoco ha, no sé, te ha apoyado o ha sido empática? Entiendo no. por tu relato que tampoco te lo han puesto nada fácil, ¿no?
No. Uh-huh.
Pues, en fin, muchísimo ánimo y gracias por contarnos tu testimonio que sirva para contar esto que a veces nosotros en los medios pues simplemente lo contamos en tres líneas o con una concentración. Estas son las historias que hay detrás y esta es la realidad de esta mujer que desde luego que ha vivido un tiempo muy, muy, muy difícil. Es que ricasco, gracias por contárnoslo y un abrazo fuerte.
A vosotros, gracias.